Organización independiente entregó a la Asamblea Nacional de Cuba petición para flexibilizar regulaciones sobre producción de alimentos agrícolas.
Abogados cubanos denuncian violaciones de la ley en las que incurre ETEXA.
Intelectuales cubanos piden en una carta que termine la injerencia cubana en Venezuela.
Se agrava por días la crisis de abastecimiento de agua en Venezuela.
Más de 500 comercios fueron saqueados en el estado de Zulia durante el masivo apagón que paralizó el país por casi una semana.
El Comité de la Cámara estadounidense analizó un proyecto de ley para prohibir una acción militar no autorizada en Venezuela.
El secretario de Estado de Estados Unidos anunció hoy que todos sus diplomáticos en Venezuela ya salieron del país.
Radio Martí Noticias.
Amigos, muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente al jueves 14 de marzo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Efraín García. Y ahora son exactamente las 5:02 y, como de costumbre, vamos a llevar a ustedes informaciones de Cuba, cantidad de informaciones. Ahora hay algo muy importante sobre una organización que hizo una petición para que se flexibilicen las regulaciones para la producción de alimentos. También vamos a tener muchas cosas importantes de Venezuela. Por ejemplo, ya salieron todos los diplomáticos estadounidenses, salieron de ese país, y tenemos igualmente informaciones del mundo y de Estados Unidos. Y ahora, a las 5:02, comenzamos con las de Cuba.
Una organización independiente entregó a la Asamblea Nacional de Cuba una petición para que se flexibilicen las regulaciones para la producción de alimentos agrícolas. Yolanda Huelga habló con Moisés Leonardo Rodríguez, el principal promotor de esta iniciativa denominada Alimentos Abundantes, Buenos y Baratos.
La organización independiente Corriente Martiana, que preside Moisés Leonardo Rodríguez, entregó en la Asamblea Nacional del Poder Popular una petición en la que se le pide a los órgano del gobierno flexibilizar las regulaciones sobre la producción agrícola.
Está dirigida a plantear a las autoridades cubanas que se entreguen las tierras en propiedad a los campesinos, que se permita el mercado libre campesino, que además se permita que reciban desde el exterior donaciones que puedan hacerse a estos campesinos, que puedan comprar en el exterior cuando dispongan de recursos para ello, que sean los aranceles los más bajos posibles en las aduanas del país para estos equipos y materiales que ellos puedan recibir como donación o compra.
Tras la entrega en la Asamblea Nacional de la propuesta y su divulgación por todo el territorio, se iniciará una recogida de firmas entre los ciudadanos para apoyar la campaña y se entregará el documento que recoge esta proposición a diferentes instancias de la Administración del Estado.
Se está pidiendo además que la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, aunque sigue existiendo, pero que se permita además la existencia de otras organizaciones que el Fondo Independiente de los Campesinos hagan para defender sus intereses. Se pide que se permita la creación y el surgimiento de un banco de fomento agrícola.
Altos funcionarios del régimen han exhortado en reiteradas ocasiones a los campesinos a elevar sus producciones agrícolas para satisfacer las demandas del turismo y el consumo nacional. Pero expertos señalan que para ello se necesitan cambios estructurales en la agricultura que no están contenidos ni en la nueva Constitución. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Intelectuales cubanos piden en una carta que termine la injerencia cubana en Venezuela, según nos cuenta Ivette Pacheco.
Intelectuales cubanos que residen dentro y fuera de la isla exigen a través de una carta abierta al gobierno cubano que se abstenga de intervenir por cualquier medio en el conflicto político de Venezuela y retire a los numerosos cooperantes, tanto civiles como militares, que cumplen servicio en ese país. Uno de los promotores de la iniciativa, el escritor cubano Ernesto Hernández Busto, conversó al respecto con Radio Martí.
Cuba tiene que no seguir interviniendo y sencillamente retirar su injerencia, que ya lleva muchísimos años. Ahora, ¿quiénes firman esto? Bueno, personas de la comunidad intelectual, son más de 50 personas, hay nombres muy prestigiosos, muchas personas que valientemente, estando en Cuba, activistas y artistas han firmado. Y la carta sigue abierta hasta la próxima semana, que pensamos publicarla en medios de prensa españoles y latinoamericanos.
La misiva divulgada hasta el momento en las redes sociales insta a Cuba a que deje de exportar o asociar azuzar conflictos en otros países bajo pretextos de la solidaridad ideológica. Precisamente una de las firmantes dentro de Cuba es la escritora y periodista independiente María Matienzo.
La gente no va por sentimientos de solidaridad que dice tener cuando se pone frente a las cámaras. La gente va por una necesidad económica.
María Matienzo afirmó a Radio Martí desde La Habana que firmar a favor de Venezuela es firmar también
a favor de nuestra democracia. Es increíble cómo la gente cree que si Venezuela cambia, Cuba irá para peor. Tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad. Sostenerlo solo porque puede estar en función de nuestro beneficio, me parece que supera los límites de egoísmo. Como alimentar la miseria humana de los gobernantes que tanto nos molestan a nosotros como pueblo.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y abogados cubanos denuncian las violaciones de la ley en las que incurre ETEXA, según ellos, bajo las órdenes de la policía política. Tomás Cardoso tiene la información.
Abogados cubanos denuncian las violaciones de contrato y además constitucionales en las que incurre ETEXA cuando interrumpe el servicio de sus clientes por órdenes de la policía política. Así lo expresa el letrado Alberto Méndez Castelló desde Puerto Padre en la provincia de Las Tunas.
Ellos cogieron y, como acostumbran a hacer, pues cortaron el teléfono mío y el de mi esposa. Cuando yo fui a quejarme a ETEXA, la persona que estaba en la oficina allí, pues sencillamente puso mi número en la computadora y milagrosamente el teléfono pues resucitó. El artículo 57 de la Constitución que está vigente ahora protege las comunicaciones, un derecho constitucional. El artículo 50 de la Constitución esta que han impuesto, pues sencillamente los protege también. Y por si fuera poco, el artículo 289 del Código Penal sanciona a quien haga estas situaciones que están haciendo estos funcionarios de la policía política.
Y desde Guantánamo, el abogado Roberto Jesús Quiñones Haces informa que entre las violaciones se incluyen el corte del servicio telefónico y el acceso ilegal a sus correos electrónicos privados, lo que vulnera la ley y el contrato de servicio firmado con los clientes.
Las violaciones son numerosas. Hay un contrato de servicio donde Texas se compromete a garantizar la calidad del servicio a los clientes. Ningún Estado tiene el derecho de penetrar ni de conocer, si no es por una orden judicial y debidamente fundamentada, las comunicaciones porque forman parte de la vida privada de las personas.
La empresa de telecomunicaciones de Cuba, S.A., en su portal de Internet dice así, que tiene la misión de brindar servicios de telecomunicaciones que satisfagan las necesidades de los clientes y la población. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Tras el referendo del 24 de febrero, ahora el régimen cubano impulsa una nueva consulta entre la población. Se trata de adoptar un nuevo código de familia. En el sur de la Florida, la Guardia recogió las opiniones de los abogados cubanos Juan José López y Avelino González.
El Código de la Familia, según publicó la oficialista Agencia Cubana de Noticias, sería sometido a referendo popular. La Asamblea Nacional pretendía modificar el artículo 68 de la Constitución e incluir como concepto de matrimonio la unión entre dos personas y no solo entre un hombre y una mujer. Según detalló el propio oficialismo, este tema fue el más abordado en la pasada consulta popular. Más del 75% propuso no cambiar el texto existente.
Es un poco ridículo estar sometiendo a referendo todas las leyes complementarias a una constitución que de hecho no concede ni las libertades, ni concede tampoco el programa por el cual el país Cuba va a salir de la crisis, ni tampoco va a abordar derechos que ellos tienen que empezar a respetar.
El Estado Partido centraliza sus esfuerzos en la llamada incondicionalidad al sistema político.
Si tienes un criterio distinto al gobierno, vas a ver de que no existen derechos para ser. No importa si tú eres gay o no eres gay. El gay que esté en contra del gobierno va a ser tratado como un contrarrevolucionario, como una patria, como un traidor.
Según sostienen especialistas en el tema, la nueva norma jurídica abordaría el tema del matrimonio igualitario, impulsado por Mariela Castro, aun cuando existen temas cruciales vetados por la Carta Magna castrista.
En estos momentos, un país donde la gente no puede hacer campañas publicitarias, donde la gente no puede ir a la calle a enarbolar, no sé, sus ideas, o puede ir a la prensa, puede ir a la televisión y decir, mira, estoy a favor, estoy en contra, porque todo es ser políticamente correcto, ver lo que el sistema quiere, qué es lo que el gobierno decide. Entonces, no sabemos realmente si eso es lo que la población realmente quiere.
Luis Guardia, Noticiero, Televisión Martí.
Varios médicos cubanos que estaban en Brasil y regresaron a Cuba han vuelto al país sudamericano, según afirma un galeno cubano que desde un inicio decidió no volver a la isla. Rafael Martínez Sixto tiene la información.
Todos los que se quedaron y los que han podido volver confían en que Estados Unidos reinstaure el programa de parol para los profesionales de la salud cubanos.
Tenemos que seguir esperando si nos aprueban a nosotros el programa.
Porque del gobierno brasileño no esperan
realmente nada.
Y es que, según nos explica el doctor Joan Rodríguez Díaz, residente en el estado de Paraná, a los médicos cubanos que están allí en Brasil se les ha hecho imposible revalidar sus títulos.
Desde 2017, la INEP, que es el sitio donde podíamos hacer los exámenes, no lanzan convocatorias nuevas.
A principios de abril habrá una convocatoria para ocupar plazas de médicos vacantes, pero ya saben que
seguimos excluidos nosotros los cubanos.
Y cuando buscan trabajo en otro oficio o profesión,
cuando llega la parte de decir somos cubanos y ellos caen que somos médicos, ya, adiós trabajo.
Según el doctor Rodríguez Díaz, son casi 2.500 los médicos cubanos que decidieron quedarse en Brasil. Pero lo más interesante es que han regresado a Brasil varios de los que volvieron a Cuba.
Tuvieron que regresar para acá porque allí era insostenible la situación. Pudieron regresar porque todavía en aquella época el ministerio los estaba liberando rápido. Ya a partir de ahora, de principio de este mes, el ministerio cerró eso y ya no liberan, ya no pueden venir más.
Y al mismo tiempo que esperan porque se renueve el programa de parol,
hay varios familiares de nosotros que están haciendo las cartas dirigidas al presidente Trump, donde se le pide la reapertura de parol.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
El juicio a la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz quedó hoy concluido para sentencia en el Tribunal Municipal de Santiago de Las Vegas, La Habana. La petición fiscal es de 5 años por los cargos de atentado, daños y desorden público. Amarilis Silveira, hija de Nieta Muñoz, dijo a Radio Martí que tras la vista fueron detenidas 2 activistas que testificaron por la defensa.
Ahí estuvo presente la Seguridad de Estado, la policía, llamadas Mariana, que son las del Mimín. En el cual mi mamá estuvo presente, estuvo Gladys Capote como testigo de parte de la defensa de mamá, y Micaela, que también estuvo testigo. Estaban el día de la detención aquella que se llevaron a mi mamá, ellas estaban también ese día, y por eso fueron testigos de parte de la defensa de mi mamá. Y personas que pusieron la seguridad estaba ahí para atestiguarnos. Como defensa, me entiende, pero todo es mentira, todo es una obra de teatro. Ellos pusieron ahí a hablar una supuesta oficial, pusieron varias personas ahí que no tenían nada que ver con eso, ni siquiera estaban 10 días de la detención aquella. El abogado defendió bastante bien a mi mamá y la fiscal dijo que el día 28 daban la sentencia como tal, la conclusión de todo. Ajá, y luego cuando salimos de ahí, rápidamente se fueron para arriba a Micaela, de él y de su hija. Se la llevaron brutalmente, a empujones para dentro de la patrulla, más de 5 o 6 Marianas, bastante empujándola y maltratándola. Luego la hija se alteró un poco, porque lógico, la jalaron a la hija por un lado, a la mamá para el otro, y a la hija también se la llevaron, le cayeron atrás a la muchacha, maltratándola. A la hija también se la llevaron, y María José Falcón no la dejaron llegar a juicio. Ahí antes de juicio se la detuvieron.
Luis Almagro, secretario general de la OEA, exigió al régimen comunista cubano la libertad de la dama de blanco Aymara Nieto Muñoz. Ella ha sido acusada de 3 delitos inventados, así dijo Almagro este jueves a través de la red social Twitter.
También aseveró que la dictadura cubana debe detener la persecución y liberar a todas las personas encarceladas por no estar de acuerdo con el régimen. Los cubanos merecen vivir en libertad, dijo el titular de la OEA.
Por otra parte, un grupo de al menos 13 cubanos están secuestrados en Reynosa, en el estado mexicano de Tamaulipas. Así informaron familiares al diario Azteca El Universal.
De acuerdo con su versión, el domingo pasado 4 cubanos que entraron al país por Chiapas llegaron a Reynosa por avión, procedentes de Tapachula, fronteriza con Guatemala, donde obtuvieron un salvoconducto.
Según los familiares, que no presentaron denuncia en Tamaulipas porque no confían en las autoridades, el grupo tomó un taxi para ir al cruce fronterizo, pero el conductor no los llevó a su destino y los entregó al crimen organizado.
Los migrantes fueron trasladados a una casa de seguridad donde se encontraron con otros 9 cubanos también retenidos.
Según los parientes, los delincuentes exigen un rescate de $1,350.
Y en otras informaciones, la expresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, viajó hoy a Cuba para visitar a su hija Florencia Kirchner, que recibe tratamiento médico en la isla.
Según la exmandataria, su hija se ha enfermado debido a una supuesta persecución feroz de la justicia en Argentina, donde se les acusa a ambas de corrupción.
Ante este viaje, Fernández notificó a un juzgado federal que estará fuera de Argentina durante 7 días.
El brutal estrés que sufrió devastó su cuerpo y su salud, así expresó en las redes sociales Cristina Fernández, quien se encuentra procesada en 7 causas.
Amigos, ahora a las 5:15 vamos a escuchar el informe del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente frío débil que se extiende desde las aguas del Atlántico sobre la costa norte de la Española se convierte en estacionario sobre el sur de las Bahamas y ha iniciado un proceso de disipación sobre las aguas del Estrecho, muy cerca de la costa norte de las provincias centrales cubanas. Para Cuba, esta noche tendremos cielos con poca nubosidad. Mañana viernes tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos ocasionales desde Matanzas hasta Las Tunas. Las mínimas en horas de la madrugada del viernes estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
5:16 minutos, nuestro acostumbrado recorrido ahora por la crisis de Venezuela.
Precisamente la crisis de abastecimiento de agua en Venezuela se agrava por día. Las escenas de personas cargando agua se han convertido en algo común. Amado Gil preparó un resumen con testimonios de los damnificados y la solución que plantea Nicolás Maduro.
Latas, cubos, tanques, cualquier cosa que sirva para almacenar agua, se han convertido en elementos esenciales de muchos venezolanos para tener acceso al agua potable. Las imágenes muestran mujeres y hombres con carretillas o a mano cargando agua en plantas que abren durante algunas horas del día para abastecer del preciado líquido a los necesitados.
En realidad vengo prácticamente casi todos los días y eso es que llegó a, ese llegó a las 3, como voy a llegar a las 4 de la mañana a hacer la cola y cuando llego, como a las 5 la cola ya está bastante larga. A esperar que abran la planta, que el horario de trabajo de ellos es a las 8 de la mañana.
Aunque muchos relacionan la escasez de agua con el reciente apagón que paralizó el país, la realidad es que esto ya venía desde hace rato, dijo esta señora.
Bueno, tenemos aproximadamente este sector un mes sin agua.
Pero Nicolás Maduro se presentó en televisión y dio una solución para el problema del apagón.
Tener sus juegos de velas, claro que sí. Tener la linterna, las linternas. Bueno, la gente todo esto lo tiene, pero yo digo para que lo tengan todos los hogares del país.
También dio la solución para la falta de agua.
He decidido iniciar un plan especial llamado el tanque azul para dotar todos los hogares del país de un tanque azul grande, cómodo, de reserva de agua permanente para cada hogar. El tanque azul.
Este venezolano ya encontró la causa del problema de su país.
Aquí no hay gobierno, hermano. Para ser sincero, aquí no hay gobierno. Si no hubiese gobierno, esto no estuviera pasando ahorita.
Amado Gil, Radio Martí.
Más de 500 comercios fueron saqueados en el estado Zulia, al noroeste de Venezuela, durante el masivo apagón que paralizó al país por casi una semana. Más detalles con Joan Andrés.
El Consejo Nacional del Comercio y los Servicios exigió respuestas a las autoridades al percibir que los saqueos pueden tener serias consecuencias en el abastecimiento de productos en un país donde alimentos básicos y medicinas escasean.
Salimos corriendo y nos albergamos todos en el cuartico de seguridad.
Davis García, empleado de un supermercado en Zulia.
Por las cámaras empezamos a visualizar todo el desastre que estaba haciendo la gente, porque en realidad yo digo, hay hambre ahorita. Aparte de eso, esto fue más que todo vandalismo.
Según la consultora financiera Ecoanalítica, el apagón provocó pérdidas de $875 millones en todo el país. Después de 6 días, el gobierno ordenó la reanudación de la jornada laboral, pero mantuvo la suspensión de clases por 24 horas más.
Todo lo que pasó desde el viernes hasta hoy, todavía todo está cerrado, hay hambre.
Yanira Mulero, residente de Zulia.
Pero no deberían destruir las cosas. Porque si destruyen las cosas, ¿a dónde vamos a llegar?
El gobierno de Nicolás Maduro atribuye el apagón a un ataque al sistema eléctrico dirigido por Estados Unidos contra la hidroeléctrica de Guri. Por otra parte, la oposición denuncia falta de mantenimiento y corrupción. Joan Andrés, Radio Martí.
El mega apagón que afecta a Venezuela en los últimos días perjudica a los habitantes de ese país, especialmente a los niños, una de las poblaciones más vulnerables. Álvaro Algarra, desde Caracas, tiene los detalles.
Aunque el servicio eléctrico ha vuelto de manera intermitente en algunas zonas del país, otras continúan sufriendo la falta de energía. La señora Angie Mendoza, familiar de un niño recluido en un hospital de Caracas, denunció que en el lugar se han reportado muertes.
Ellos no lo quieren decir,
pero han fallecido niños aquí en este hospital.
Gerald Almeida, padre de tres niños, manifestó a La Voz de América cómo sus vidas han sido afectadas por este mega apagón.
Por más que sean los niños pequeños, necesitan siempre el agua para su aseo, para cocinar, por supuesto.
A este respecto, Carlos Trapani, coordinador de SECODAP, organización dedicada a la defensa de los menores, indica que la actual situación ha violado en cierta manera los derechos de los niños, puesto que no tienen acceso a lo básico.
Y que no hay que acostumbrarse a no tener luz, a no tener que comer porque no se falta el servicio de gas, servicio de energía, que no tenemos agua. Niños que pueden pasar largos periodos sin saber lo que es agua por tubería.
Por su parte, el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, aseguró que en tiempo récord están solventando la situación para afectar lo menos posible a los ciudadanos, aunque pidió a todas las familias que estén siempre preparadas.
Frente a situaciones como esta, hay que tener una radio con sus pilas seguras, para estar bien informado de qué hay que hacer, de qué pasa, etcétera, etcétera. Tener sus juegos de velas, claro que sí, para alumbrar, si sus distintos sistemas. La gente todo esto lo tiene, pero yo digo para que lo tengan todos los hogares del país.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La Universidad Central de Venezuela, UCV, rebatió la tesis de sabotaje del gobernante Nicolás Maduro para explicar el apagón que sufrió el país la semana pasada, al responsabilizar a un fallo en las líneas de transmisión o en las salas de generación.
La Facultad de Ingeniería de la UCV concluyó que el recorte eléctrico que dejó a oscuras a la mayoría del país por 5 días se produjo por un incendio que afectó a 3 líneas de transmisión y sacó de sincronía a la central hidroeléctrica de Guri.
Y el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que el servicio eléctrico se había restablecido en un 100% tras el apagón que afectó casi todo el país el jueves pasado.
El ministro anunció también el inicio de unos ejercicios militares dirigidos a un proceso de protección integral de todo el sistema eléctrico nacional y de aguas de Venezuela.
Y el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos analizó un proyecto de ley para prohibir una acción militar no autorizada en Venezuela. El informe nos llega con Michelle Sagué.
El proyecto de ley fue introducido por el representante demócrata por el estado de Rhode Island, David Cicilline. Y él mismo requeriría la aprobación del Congreso antes de que el presidente pudiera enviar tropas estadounidenses a Venezuela.
Not only would military intervention be illegal,
él dice que una intervención militar no solamente sería ilegal, tendría serias consecuencias que dañarían al pueblo venezolano y a los prospectos de la democracia. Dice que bajo la Constitución y el Acta de Poderes de Guerra, el presidente no puede tomar una acción militar unilateral y debe consultar y recibir autorización del Congreso. Dice que, como confirmó el representante especial Elliot Abrams ante el Congreso, las condiciones para una acción militar presidencial unilateral no existen. Por su parte, el representante republicano por el estado de Texas, Michael McCaul, se expresó en contra del proyecto de ley. Él dice que el proyecto de ley que están discutiendo daña las posibilidades de que Maduro abandone el poder porque pareciera que la fuerza militar ya no es una de las opciones sobre la mesa. Si bien hay apoyo bipartidista al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y al envío de ayuda humanitaria, hay desacuerdo en el tema del posible uso de fuerza militar. El panel de expertos también presentó opiniones diversas. Rebeca Bill Chávez, ex subsecretaria adjunta de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental, presentó un argumento contra la intervención militar, diciendo que Estados Unidos se arriesga a perder la confianza que ha logrado en la región. Por su parte, Vanessa Neumann, presidenta de la empresa de investigación Asimétrica, opinó que la crisis humanitaria en Venezuela justifica una intervención. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
La empresa de India, Reliance Industries, operador del complejo de refinación más grande del mundo, dijo este miércoles que suspendió el suministro de diluyentes a PDVSA y afirmó que no lo reanudará hasta que se levanten las sanciones a Caracas.
El martes, el enviado especial de Estados Unidos a Venezuela, Elliot Abrams, dijo que Washington se prepara para imponer en los próximos días sanciones muy significativas contra las instituciones financieras que hagan negocios con el gobierno de Nicolás Maduro. 5:25 minutos, amigos. Ahora pasamos a las informaciones pertinentes a Estados Unidos.
El secretario de Estado Mike Pompeo anunció hoy que todos los diplomáticos estadounidenses que quedaban en Venezuela ya salieron del país.
Pompeo dijo en un comunicado que Washington confía en que pronto podrá restablecer su presencia en Venezuela una vez que comience la transición a la democracia en la nación suramericana.
El gobierno de Estados Unidos en todos los niveles mantiene firme su determinación y su apoyo al pueblo de Venezuela y al presidente interino Juan Guaidó, resaltó el jefe de la diplomacia estadounidense.
Agregó que los diplomáticos están plenamente abocados a la misión de apoyar las aspiraciones del pueblo venezolano a vivir en una democracia y construir un futuro mejor para su familia.
Pompeo dijo que los diplomáticos continuarán esa misión desde otros lugares, donde seguirán ayudando a gestionar el flujo de la asistencia humanitaria al pueblo venezolano y respaldando a los actores democráticos que resisten a la tiranía valientemente.
En tanto, varios proyectos de ley sobre Venezuela precisamente avanzaron hoy en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. El informe desde Washington. Con Jorge Agobián.
Tres proyectos de ley sobre Venezuela están listos para ser discutidos en el Pleno de la Cámara de Representantes.
Estos anteproyectos son todos bipartidistas, entonces creo que tienen una muy buena posibilidad de que sean aprobados.
La representante Donna Shalala presentó uno de ellos, el cual restringe la venta de armamento y equipos antidisturbios al gobierno venezolano,
incluyendo gas lacrimógeno y bastones que han estado utilizando contra el pueblo venezolano.
Los otros dos proyectos contemplan, por un lado, destinar 150 millones de dólares adicionales para ayuda humanitaria y otro que busca evaluar las amenazas de la influencia rusa en Venezuela y su impacto en Estados Unidos y la región.
Este es el primer paso, al menos acá en la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. El siguiente será que pase a la discusión en el Pleno, lo que los legisladores consideran será en un corto plazo.
Lo más probable es que estos proyectos de ley serán aprobados de forma bastante rápida, simplemente por el deterioro de la situación en Venezuela. Son los venezolanos los que están sufriendo, no Nicolás Maduro, no las personas que lo rodean.
De ser discutidas y eventualmente aprobadas, las propuestas legislativas quedarán en manos del Senado, donde los legisladores aseguran que existe consenso bipartidista sobre la crisis en Venezuela. Mientras avanzan estos esfuerzos en Washington, en Caracas, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro desestima toda iniciativa que provenga de Estados Unidos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El Senado de Estados Unidos, con el apoyo de 12 republicanos y 47 demócratas, rechazó la declaración de emergencia que formuló el presidente Donald Trump para construir un muro en la frontera con México.
Aunque los republicanos son mayoría en el Senado, la resolución de rechazo recibió 59 votos a favor y 41 en contra. Y momentos después, Trump prometió vetar la medida.
Los republicanos que votaron en contra de la declaración de Trump explicaron que lo hicieron para proteger la autoridad constitucional del Congreso de aprobar el uso de fondos.
Trump había recurrido a la declaración de emergencia porque el Congreso se ha negado a aprobar los fondos necesarios para terminar de construir un muro en la frontera sur. 5:28 minutos, las noticias del mundo.
Al menos 10 personas resultaron muertas durante el derrumbe de un edificio en Nigeria. Los pormenores de esta situación los brinda la agencia Reuters.
Aturdido, en volandas sacan a un niño con vida bajo los escombros en Nigeria. Es uno de los muchos que han sido rescatados del edificio de 3 plantas que se ha venido abajo en la ciudad de Lagos. Era un edificio de apartamentos, pero en la planta de arriba había una escuela con cerca de 100 de niños. Un rescate caótico a cargo de voluntarios usando las manos, palas y una máquina excavadora con el consiguiente peligro para los supervivientes. Alrededor, centenares de vecinos y curiosos y los padres de los niños. De momento, cerca de la mitad han sobrevivido y algunos sin heridas importantes, como ha mostrado la televisión nigeriana. Era un edificio sin los permisos en regla, en una lista para ser demolido y denunciado por los vecinos. En un país donde ya se han vivido tragedias similares en los últimos años. En 2017, una iglesia se vino abajo en el sureste de Nigeria, causando 100 de muertos.
El proceso de paz en Yemen fue tema de discusión en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, según nos informa desde la ONU, Carmen María Rodríguez.
El Consejo de Seguridad sesionó a puerta cerrada en torno a Yemen para escuchar un informe del enviado especial para Yemen, Martin Griffiths. La sesión en el Consejo de Seguridad abordó el progreso del Acuerdo de Estocolmo, a lo que se refirió el embajador Christoph Heusken, embajador plenipotenciario de Alemania. Nos han descrito la situación tal como se halla en Hodeida, la difícil situación sobre el terreno. También se nos informó sobre el cese al fuego, los temas humanitarios y el proceso político. El embajador Hoesken describió la frustración en el Consejo de Seguridad en torno al progreso aún por alcanzar. Christoph Hoesken afirmó que en el Consejo de Seguridad el énfasis es el de continuar este proceso y emplear todas las vías para que las partes implementen el acuerdo de Estocolmo. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La policía amenaza y sus vecinas repudian a una mujer que protestó con carteles cerca de la Plaza de la Revolución.
Liberan a la dama de blanco, María Cristina Labrada, después de pasar detenida más de 24 horas en la unidad de San Miguel del Padrón.
Se reanudaron hoy en Managua las mesas de negociación, pero sin la presencia de los estudiantes universitarios nicaragüenses.
El fundador de Wikileaks, Julian Assange, se halla cada vez más arrinconado en su refugio en la Embajada de Ecuador en Londres.
El presidente de Brasil realizará visita oficial a Estados Unidos entre el 17 y el 19 de marzo.
Los diputados británicos votaron contra la posibilidad de una salida abrupta de la Unión Europea.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente muy buenas tardes. Efectivamente, escuchan ahora la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente del jueves 14 de marzo del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido es Fran García, la producción de Iván López. Ahora son exactamente las 5:32 minutos y como hicimos la primera parte, por supuesto, vamos a seguir llevando a ustedes las noticias más importantes de todo el mundo, que comenzamos con las de Cuba.
Una mujer que protestó con carteles cerca de la Plaza de la Revolución fue amenazada por la policía y repudiada por sus vecinos del albergue en el que vive, en Arroyo Naranjo, en La Habana. Yolanda Huerga tiene la información.
La cubana Dairene Camejo Contreras, que protagonizó el martes una protesta cerca de la Plaza de la Revolución para exigir al gobierno de la isla que le ayude a conseguir una vivienda digna, fue posteriormente amenazada por la policía y por sus vecinos.
Cuando es la estación de policía, porque me sentaron, tienen armado una huerta aquí. Por una orden que dieron del gobierno, que dijeron de que yo estaba reclamando, me tiraron cosas aquí a la puerta.
La joven de 26 años y su pequeño hijo estuvieron el martes por alrededor de una hora frente a la terminal de ómnibus nacionales con carteles hasta que fueron arrestados y conducidos a una estación policial del Vedado, de donde fue liberada tarde en la noche del martes.
El oficial que habló conmigo me dijo que si yo quería vivir solo, que trabajar y me alquilar. ¿A dónde trabajo aquí en Cuba? Te daba $12,000. Ni tengo $100 para pagar un alquiler tampoco.
El periodista Vladimir Turro dijo que Dairene convive en un pequeño e insalubre cuarto de un albergue en Arroyo Naranjo con su padre, que la violó cuando ella tenía 12 años.
Que no tiene entrada agua potable. Allí el agua es cada 3 días con servicio de pipa. Subvenciones en todo el servicio sanitario. La taza está desbordada de excremento y la parte de la ducha, los gusanos salen por ahí porque está tupido. Y entonces aquella agua al bañar ahí almacenada está lleno de gusanos.
Los precios de las viviendas menos favorecidas en La Habana oscilan entre $12,000 y $40,000. Incluso una habitación en una cuartería no baja de los $3,000 y el salario de la mayoría no supera los 30. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La dama de blanco, María Cristina Labrada, fue liberada el miércoles tras pasar 24 horas detenida en la 11ª unidad de la policía de San Miguel del Padrón, La Habana. Labrada fue multada con $150 por violar un supuesto dispositivo policial según dijo a Radio Martí.
En el día de ayer yo salía de mi vivienda y saliendo de mi casa un oficial de la seguridad del estado se encontraba en los bajos de mi casa y mandó a buscar a la patrulla que estaba allí mismo al doblar de mi vivienda. Y me llevaron para la 11ª unidad de la policía en San Miguel del Padrón, donde estuve sentada allí parte de la mañana ahí en la parte de clasificación, y me pasaron para la parte atrás del calabozo, y cuando me senté así para que me recogieran mis pertenencias, el oficial de la seguridad del estado, el birro de la dictadura castrista, me dijo: María Cristina, fuiste 2 veces esta semana a la iglesia. Y entonces le digo al otro: no, 24 horas, es decir, que cada vez que tú vas a la iglesia, al parecer te van a poner 24 horas. Yo estuve ahí sin ingerir ningún tipo de alimento ni nada, y por encima de eso, ahora en la mañana, cuando yo iba a salir, ya que me iban a liberar, y me viene a dar una multa de 150 pesos moneda nacional por violar el dispositivo de seguridad. Es increíble lo que está pasando, que va, caballero, que uno no pueda ir a la iglesia. Nosotras muchas somos católicas, otras pertenecen a otras religiones que no van a la católica, pero van, pero eso es normal en el mundo entero. Eso es una violación, y la iglesia católica está en silencio, que saben que eso es una violación.
Por lo menos el 60% de los 2.000 extranjeros que están en Ciudad Juárez son cubanos que se mantienen alojados en albergues de la localidad. El director de Derechos Humanos del municipio, Rogelio Pinal, informó que además hay otros migrantes alojados en hoteles, rentan viviendas o están dispersos en la ciudad, entre ellos hondureños, africanos y venezolanos.
En declaraciones al periódico local Hoy, Pinal dijo que a pesar de la situación de contingencia que enfrenta la ciudad, no se ha frenado la llegada de extranjeros que requieren de la asistencia alimentaria y también de higiene y hasta atención médica.
El presidente municipal, Armando Cavada, advirtió que no se tolerarán disturbios en el albergue Casa del Migrante como los provocados este miércoles, producto de la desesperación, e insistió en que se mantendrá la vigilancia al exterior del recinto para garantizar el orden.
La cantante Gloria Estefan y su esposo, el productor Emilio Estefan, fueron honrados en Washington con el premio Gershwin a la canción popular, que otorga la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, según nos cuenta con detalles Rafael Martínez Sixto.
Es la primera vez que el premio Gershwin, destinado a los que han contribuido a la historia musical de Estados Unidos, se le otorga a músicos de origen latino y en este caso a una pareja. Una pareja que a partir de los 70 aportó a la música en Estados Unidos un sonido nuevo, influenciado por la cadencia de Cuba. En declaraciones a la prensa, la propia Gloria reconoció que siempre han tratado de mantener viva la cultura cubana. Y Emilio Estefan dijo que el significado del premio es de que los sueños en este país pueden hacerse realidad. Numerosas figuras de la política, por ejemplo, como la congresista demócrata Nancy Pelosi, y del arte, como el compositor y productor musical Quincy Jones, estuvieron presentes, y también el actor cubano-americano Andy García, quien señaló su labor humanitaria durante años. No todo fue en inglés, ¿eh? Gloria tuvo su oportunidad en español.
Para todos los latinos, los de habla hispana en todo el mundo, que sepan que tenemos algo que contribuir, y particularmente que este gran país, que es una mezcla de tantas culturas increíbles e importantes.
Para Radio Martí, Rafael Martínez Sixto.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Estimados oyentes de Radio Martí, hoy prosigo con el artículo publicado en Cubanet del periodista independiente Pedro Manuel González Reynoso, que corrobora un informe sobre la crisis actual de la isla publicado por una institución que se dedica exclusivamente a informar sobre Cuba y su economía. Sigue diciendo el periodista: en cualquier región del país que nos adentremos, hambrientos o sedientos, encontraremos similar circunstancia con la que corroboraremos la gran insatisfacción reinante. No queda casi ningún comercio estatal o particular funcionando como debiera. Sigue diciendo el artículo: desde que fueron desapareciendo de almacenes, mercados paralelos y tiendas los productos básicos para la elaboración de los alimentos. El pasado mes de septiembre faltó primero la harina, luego se fumó la leche en polvo, así como la sal, el azúcar, los huevos, las grasas comestibles, el arroz, los granos, los detergentes, las frazadas de piso y hasta los fósforos fueron volando uno por uno. Textual. el ennegrecimiento del mercado ya negro frisa los límites del espanto. Pues una libra de aceite de oscura procedencia alcanza los 100 pesos cubanos y una tira de analgésicos 40 pesos, dice el periodista. Aquí quiero yo recordarles que Cuba donó contenedores al dictador Maduro en Venezuela, que contenía millones de unidades de medicamentos, entre anestésicos, analgésicos, antibióticos, etcétera, etcétera. Ese regalo del pueblo de Cuba a Venezuela estaba valorado en unos millones de euros. En tanto, el pueblo cubano se le puede reventar la cabeza del dolor, que si aparece algún analgésico, lo más probable es que no pueda comprarlo. A los líderes comunistas de Cuba, ustedes, el pueblo de a pie, no les interesa. No les importa si comen o no, si sus hijos necesitan medicina o se deshidratan por la diarrea. Piensen en esto, Cuba regalando contenedores de medicinas al otro dictador de Venezuela. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Amigos, son exactamente las 5:40 minutos y ahora vamos a pasar a las informaciones de América Latina.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe especial en el que detalla las violaciones a la libertad de expresión que ocurren en Cuba. Edison Lanza dijo a nuestra reportera Michelle Sagué que las leyes cubanas facilitan la represión a los periodistas y disidentes.
En entrevista con Radio Martí, el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, dijo que el informe presenta varias áreas de preocupación.
Del derecho penal con normas que son totalmente faltas de claridad, ambiguas, para criminalizar a periodistas, disidentes y defensores de derechos humanos. Por otra parte, la falta de avance en la reciente reforma constitucional, digamos, de adaptar el marco constitucional al marco de libertad de expresión. Por ejemplo, se mantiene el monopolio de los medios en manos del Estado, es el que se adopta una definición de libertad de expresión más acorde a los instrumentos internacionales. Por otro lado, no se avanza en materia de que puedan existir medios, la libertad de fundar medios y de ejercer periodismo independiente.
Añadió que también preocupan las limitaciones al derecho a la libertad de expresión en Internet, problemas de conectividad y acceso universal, bloqueos y censura de contenido y vigilancias. La Relatoría Especial concluyó en su informe que Cuba sigue siendo el único país del hemisferio en el cual no existe ningún tipo de garantías para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión. Señala que es un estado en el cual persiste la grave inobservancia de los elementos esenciales de la libertad de expresión, la democracia representativa y sus instituciones, y que a pesar de las reiteradas recomendaciones al respecto, la intolerancia sigue siendo la regla de las autoridades cubanas hacia toda forma de crítica u oposición y la principal limitación a los derechos y libertades fundamentales en Cuba. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Ecuador se retira de UNASUR y abre la puerta a nuevas iniciativas de integración. El presidente Lenín Moreno justifica esa decisión, según nos dice Jorge Orellana.
El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, reiteró su decisión de retirarse de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, en línea con los pronunciamientos y la posición de media docena de países de la región que han ido apartándose de la UNASUR en el último año. El gobierno ecuatoriano ha iniciado el trámite para separarse del bloque. Quito cuestiona sobre todo su utilidad como mecanismo de integración y el uso político que se le ha dado en los últimos años, el presidente ecuatoriano dijo.
Eso significa que dejaremos de participar en todas las actividades de esa organización. No consignaremos ni un solo centavo más, ni un aporte más al presupuesto de la organización. Hemos iniciado los procedimientos internos para salir oficialmente del Tratado de UNASUR.
Con esta decisión, Ecuador se incorpora al camino en el que avanza desde el 2018 el grupo de naciones conformados por Colombia, Chile, Paraguay, Brasil, Argentina y Perú, críticos del ente creado al albor del chavismo. Los países que renuncian a la UNASUR proponen la fundación de un nuevo ente de integración. En los próximos días habrá un encuentro en Chile en el que podría darse el impulso definitivo a Prosur, el organismo llamado a sustituir a UNASUR que deja fuera a Venezuela. Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
También tenemos otra información. Una experta en violencia sexual en conflicto alerta que de aprobarse la ley de amnistía en Guatemala, los que violaron y bajaron a mujeres durante los 36 años de guerra podrían quedar impunes. Los detalles con Radio 1.
3 años después de la histórica condena del caso Sepur Sarco por la esclavitud sexual de mujeres quechí durante el conflicto armado interno, la aprobación de este proyecto de ley constituiría un revés significativo para el progreso de Guatemala, dice Pramila Patten. La legislación propuesta permitiría poner fin a las investigaciones en curso, impedir futuros procesos judiciales y liberar a los autores ya condenados y sentenciados. La representante especial recuerda que existen 2 resoluciones del Consejo de Seguridad que establecen que los crímenes de violencia sexual deben quedar excluidos de las disposiciones de amnistía en procesos de resolución de conflictos.
Julian Assange, fundador de WikiLeaks, está cada vez más arrinconado en su refugio en la Embajada de Ecuador en Londres, consecuencia de una reciente decisión del Consejo Interamericano de Derechos Humanos. Esto lo informa con más detalles desde Quito, Giselle Jacome.
La CIDH cerró el expediente en el que se solicitaban medidas cautelares a favor de Julian Assange, que la defensa había presentado por considerar que este huésped de la Embajada de Ecuador en Londres corría peligro por la aplicación del protocolo especial que limita el número de visitas que puede recibir. El canciller de la República, José Valencia, señaló que Assange ya lleva mucho tiempo en este sitio y con buen trato.
Increíble pues que una persona como el señor Assange, que ha sido precautelada, cuidada por el Estado ecuatoriano durante ya casi 7 años, sin embargo, cuestione esta especial atención.
Assange fue recibido en la Embajada de Ecuador en Londres en junio de 2012 y desde allí recibió protección del Estado ecuatoriano en todo sentido. El canciller Valencia señaló que este huésped debe sujetarse al protocolo que está garantizado por las convenciones internacionales en caso de asilo.
Señora Sánchez rompe el protocolo, que no es otra cosa que la representación de las convenciones internacionales sobre asilo diplomático. El Estado ecuatoriano sabrá actuar en derecho.
Con esta negativa de la CIDH, Assange se va quedando sin posibilidades de recuperar lo que tenía antes del cambio de gobierno de Correa a Lenín Moreno, quien decidió poner la casa en orden en este tema. Por el momento se desconoce cuántos días más permanecerá Assange asilado en la Embajada de Ecuador en Londres. Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
El secretario general de Naciones Unidas sigue con preocupación el impacto humanitario que tuvo el mega apagón en Venezuela y ha ofrecido una vez más aumentar su ayuda al gobierno de Nicolás Maduro para asistir al pueblo venezolano. Celia Mendoza tiene el informe desde New York.
Desde hace más de 5 días, la Organización de las Naciones Unidas sigue con preocupación el deterioro de la situación humanitaria, de salud y seguridad dentro de Venezuela, tras registrarse la pérdida de electricidad a nivel nacional, la cual ha llevado a los venezolanos a buscar agua directamente en las tuberías del sistema de acueducto de ciudades como Caracas. Situación que, según Stefan Dujarric, vocero del secretario general Antonio Guterres, los ha llevado a reaccionar.
Nos hemos ofrecido a intensificar nuestro apoyo para abordar la situación de emergencia y, por supuesto, nuestro equipo en el terreno está en contacto con funcionarios gubernamentales.
El gobierno en disputa de Nicolás Maduro, que asegura que su país no enfrenta una crisis humanitaria, ha dicho que se trata de una guerra eléctrica, un plan de sabotaje de sus enemigos políticos. Sin embargo, hasta el momento no han mostrado pruebas que respalden estas acusaciones, lo que ha llevado a que la ONU reitere su llamado a buscar una solución política a la crisis interna en Venezuela.
La oferta del secretario general sigue en pie y nuestro llamado a los actores nacionales y no domésticos, tanto nacionales como no nacionales, es hacer lo posible para ayudar a disminuir las tensiones en Venezuela.
Dujarric no ha dado detalles acerca de la asistencia adicional que la ONU ha ofrecido tras el apagón, pero reiteró la preocupación del secretario frente a los reportes de saqueos y violencia. Celia Mendoza, Naciones Unidas.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que realizará una visita oficial a Estados Unidos entre el 17 y 19 de marzo, escogió a la mayor economía del mundo como destino de su primer viaje al exterior para demostrar cuál es su prioridad, en política externa, según aseguró su portavoz.
Esta es la primera visita de carácter bilateral del presidente al exterior y demuestra la prioridad que el gobierno le atribuye a la construcción de una sólida asociación con los Estados Unidos. Así afirmó el portavoz de la presidencia brasileña, Otávio Dorrego Barros, en una rueda de prensa.
Bolsonaro iniciará el domingo por Estados Unidos una serie de visitas oficiales a países que considera como socios estratégicos y que también lo llevarán en marzo a Chile e Israel.
Y mientras dos personas abrieron fuego el miércoles en un colegio de la ciudad brasileña de Suzano, en la región metropolitana de Sao Paulo, dejando varios muertos y heridos antes de suicidarse. Los detalles los tiene la AFP.
Un ataque contra una escuela pública puso en alerta el miércoles a la ciudad brasileña de Suzano, en la región metropolitana de Sao Paulo.
Y ahí escuché correrías.
Escuché gente corriendo, gritando. Abrí mi puerta y encontré un alumno de la escuela, baleado aquí en mi puerta.
Baleado. Aquí no me aportan.
Él simplemente me pidió ayuda. Ayúdeme, señora, por amor de Dios. Y yo, ¿qué está pasando? Él dijo, hay un tiroteo dentro de la escuela. Y luego escuché tiros, tiros y más tiros.
Tiros y más tiros.
Dos hombres abrieron fuego matando a una decena de personas y dejando al menos otra decena de heridos. Según la policía militar, el ataque tuvo lugar cerca de las 9:30 horas locales en el Colegio Raúl Brasil. Los agresores habrían usado un revólver calibre 38 y un arma medieval semejante a un arco con flechas. Según testigos, usaban máscaras de calaveras.
Ficó trancado.
Nos quedamos encerrados. Había muchos alumnos pasándola mal, incluso yo. Estábamos intentando ayudar a otros y abrieron la puerta. Pensamos que eran los bandidos que venían por nosotros. Pensamos que iban a llevarnos, pero eran policías. Nos dijeron que corriéramos y nos fuimos corriendo. Antes de ingresar a la escuela, los atacantes dispararon contra el propietario de un autolavado que resultó herido, de acuerdo con las autoridades.
Me quedé consternado, por no decir en shock, con lo que vi aquí. Nunca había visto una escena igual en toda mi vida. Mi solidaridad a esas familias.
Este tipo de ataques son excepcionales en Brasil, a pesar de ser uno de los países más violentos del mundo.
La 49ª reunión de la Asamblea General de la OEA, que se celebra en junio de este año en Colombia, tendrá como temática Innovando para fortalecer el multilateralismo hemisférico, según acordaron los miembros del organismo.
La viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Adriana Mejía, dio a conocer en Washington el tema de la cumbre que tendrá lugar en Medellín, Colombia, entre el 26 y 28 de junio. Amigos, les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo Radio Martín Noticias a las 11 de la noche con Damaso Rodríguez, Arián González y Bruno Tokars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda, a las 11 de la noche por Radio Martín. Ahora pasamos a nuestro segmento de Ciencia y Salud, donde Henry Llanos nos dice que investigadores de la Universidad de Washington abordan la crisis de opioides en Estados Unidos.
Si usa opioides, asegúrese de que su teléfono inteligente esté a la mano. Esa no es una sugerencia simplista, sino una forma potencial de salvar su vida, según investigadores de la Universidad de Washington en Seattle, quienes están desarrollando una aplicación que esperan que eventualmente ayude a prevenir la sobredosis de drogas. Llamado Second Chance, funcionaría así. Un usuario de heroína u otras drogas ingresa a la aplicación antes de tomar la droga. Luego, la tecnología de sonar controla la respiración de esa persona desde una distancia de hasta 3 pies. Si la respiración de la persona cae por debajo de 7 respiraciones por minuto, la aplicación llamará al 911 o a un amigo o familiar con acceso al medicamento Narcan. Los investigadores probaron la aplicación junto con el primer sitio supervisado de consumo de drogas de Norteamérica, Insight, en Vancouver, Canadá.
Aquí en la sala de operaciones administramos fentanil y otros medicamentos, según lo indicado a pacientes, que pueden conducir a tipos de respiración que ocurren cuando las personas pueden experimentar una sobredosis fuera del hospital.
Más de 72,000 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas en 2017. La Universidad de Washington está actualmente solicitando la aprobación de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos para esta aplicación. Henry Llanos, Voz de América.
5:53 minutos, ahora farándula a las 5. Finalmente ya se convirtió en oficial el compromiso entre Jennifer López y Alex Rodríguez. Y fue en la playa. Alex llevó a la pareja con la que llevo unido 2 años a la playa y una vez allí se arrodilló en la arena y le presentó el acostumbrado y en este caso tremendamente caro anillo y con la petición de matrimonio, por supuesto. Agradablemente sorprendida allá en Bahamas, Jennifer enseguida le dio el sí. Según informes, el anillo de diamantes costó $5 millones. La artista ha estado casada 3 veces y tuvo 2 mellizos con Mark Anthony, mientras el pelotero tiene 2 hijas de un anterior matrimonio. Bueno, felicidades y de larga duración también para esta relación entre Jennifer López y Alex Rodríguez. Y parece que Luis Miguel es un sentimental. Durante un show en el Jockey Club en Perú, no pudo contener la emoción ante los aplausos de los espectadores y comenzó a llorar. Durante una presentación días atrás en Argentina, enfrentó problemas de exceso de consumo de alcohol, algo de lo que parece no ha logrado sobreponerse aún. Respecto a su gira México por siempre, Luis Miguel anunció que realizará presentaciones en 18 ciudades de Estados Unidos. Y hasta aquí, amigos, Farándula a las 5. Y a las 5:55 minutos, el deporte con Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Luján. El béisbol de las Grandes Ligas y el sindicato de los peloteros han firmado un nuevo contrato que va a cambiar algunas de las cositas que vemos en nuestro pasatiempo nacional comenzando esta temporada, con más cambios en el 2020 y quizás eso en el 2021. Vamos por partes. A partir de esta temporada, el tiempo entre entradas, o sea, tiempo muerto, va a disminuir de 2 minutos y 5 segundos a 2 minutos en juegos locales y de 2 minutos 25 a 2 minutos en juegos nacionales. No se dice nada de la postemporada. Todavía hay que hablar esto con las cadenas de radio y televisión, pero el comisionado dice que él está muy confiado que va a ser así.
Sí, pero la televisión es la que paga.
Correcto, pero ya yo me imagino que ya él habló con la televisión. Visitas al montículo van a ser, en vez de 6, disminuir a 5. En el 2019, el juego de estrellas, si vamos a extra innings, a partir del 10º inning, vamos a colocar hombre en segunda base, que puede ser un pelotero que ya salió del partido y va a poder reingresar solamente para correr en extra innings. Imagínate tú, eso no es béisbol. Oye, no. Esto, en el 2020, cualquier pitcher que venga como relevista tiene que lanzarle mínimo a 3 bateadores, no 3 outs, 3 bateadores. Van a haber 26 peloteros en el roster activo en vez de 25 y 27 si hay doble jornada o doble partido, doble juego en un día. Se eliminan los rosters de 40 y cada equipo puede tener 28 peloteros a partir de septiembre.
¿Y Doubleday qué dice de todo eso?
Yo te voy a decir una cosa, cuando el Guajiro Peña se pronuncie sobre estos cambios más tarde, otra cosita, ya se vendieron los 2 partidos que se van a jugar en Londres, los Yankees y los Medias Rojas de Boston, el 29 y 30 de este junio, y 57,500 entradas para cada partido se han agotado. Encontraron 5,000 extras, parece que le añadieron al estadio unos asientos más. Este fue el escenario de los Juegos Olímpicos 2012 en Londres, que lo han que lo han renovado básicamente para jugar pelota. Y otra cosita, los Phillies de Filadelfia dicen que desde que contrataron a Bryce Harper con ese megacontrato de 13 temporadas y $330 millones, se han vendido 93% más entradas que esta misma fecha el año pasado, o sea, casi el doble. Okay, para que tú veas lo que Bryce Harper, muy, muy pocos peloteros hoy en día tienen la capacidad de duplicarte básicamente a las ventas para el estadio.
Vamos a ver dentro de 5 años.
Vamos a ver, bueno, no, a lo mejor ni está ahí dentro de 5 años, uno nunca sabe cómo va la pelota. Más deportes dentro de 1 hora y 5 minutos, vamos a hablar sobre el fútbol internacional, la Liga Europea de Campeones, vamos a hablar también sobre la Europa League, el baloncesto profesional de la NBA y también la nueva adquisición del Real Madrid, el defensor Éder Militão, que juega para el Porto. Él es brasileño. Lo han contratado solamente por $50 millones.
Uy, chico.
Me está diciendo aquí que bye bye, dice Efraín García. Más deportes dentro de 1 hora en El Duro y Sin Guantes.
Gracias, Pepe Lacayo. Amigos, así hemos llegado al final de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy jueves 14 de marzo del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido Efraín García, la producción de Iván López y tuvimos muchísimo gusto en hablar para ustedes, Arián González y Eduardo Luján. Ahora les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos, amigos, muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kilohertz, banda de 41 metros, y en los 9,565 kilohertz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre.